Tenemos en la línea a David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad. David, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, buenos días, gusto en saludarte.
Igualmente. Gracias, bien. David. Pues a ver, ¿qué sucedió? Esto ahora sí que estamos entre que se Ayotzinapa, entre que los militares, no sé qué, pero también esto que pasó ahí en el campo militar número uno. ¿Por qué es importante, David?
Bueno, la verdad es que el campo militar número uno tiene una reputación tenebrosa alrededor de los años 60, 70, 80, como un centro de detención clandestina y también como centro de represión a los movimientos insurgentes y de disidencia política estudiantil. Hay abundantes testimonios de que allí fueron recluidos y fueron vistos por última vez multitud de personas, militantes de grupos insurgentes o de grupos populares, sociales en general, que de allí, sabemos, partían a pie de la cuesta en Acapulco hacia los vuelos de la muerte o eran desaparecidos.
Sí.
Desde siempre, desde los primeros momentos, fue una demanda importante de las víctimas, de los familiares de las víctimas de desaparecidos, el poder entrar al campo militar número uno para realizar alguna inspección y encontrar pistas del paradero de las personas desaparecidas. Esta demanda nunca había sido escuchada, más bien parecía irracional, irrealizable, y fue hasta, como bien indicas, la semana pasada, que después de un largo periodo de negociaciones con la cúpula militar, por instrucciones del titular del Ejecutivo,
ajá,
se pudo entrar a las instalaciones a realizar algunas observaciones, diligencias de observación, diría, para encontrar pistas del paradero de las personas desaparecidas y también corroborar que, en efecto, en esas instalaciones militares se cometieron graves delitos y violaciones muy importantes a la dignidad de las personas. Por eso es importante, sí, porque nos habla de un pasado que sigue de alguna manera presente el día de hoy y que es necesario esclarecer para remediar lo que todavía ocurre.
Claro, me parece muy importante lo que dices, David, un pasado que sigue en el presente, y es justamente la pregunta que te quería hacer. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, buenos días.
¿Cómo abona al presente o a tratar de entender en dónde estamos parados este tipo de visitas? ¿Para qué nos sirven como sociedad y también para qué le sirve a este mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad?
Sí, nosotros tenemos que mostrarlo con rigurosidad de investigación firme, pero estamos convencidos de que, de alguna manera, en la violencia que ocurre hoy en el país, que nos desborda por todos lados, a la raíz de esta violencia se encuentran los hechos ocurridos durante la etapa de la así llamada Guerra Sucia. Es decir, que las instituciones de procuración y administración de justicia, que las Fuerzas Armadas que hoy actúan en el país, cuajaron, se estructuraron, empezaron a actuar en aquella época como instrumentos más bien de seguridad del Estado y de represión, y no tanto como instrumentos de seguridad pública ni de administración y procuración de justicia al servicio de la ciudadanía. Entonces, poder descubrir qué fue lo que ocurrió, cómo empezaron a actuar, el uso que se dio de estas instituciones, para nosotros es muy importante porque nos permitirá evidenciar lo que sigue ocurriendo en el país, mostrar que las tácticas, métodos, estrategias, alianzas, funciones que entonces se asignaron a las Fuerzas Armadas y a los organismos de justicia son las mismas que hoy encontramos en el panorama nacional. Por eso, lo que estamos investigando sí es echar una mirada al pasado, pero para entender el presente y podernos proyectar al futuro con una cultura distinta de derechos humanos y con nuevas instituciones de procuración y administración de justicia. Hay que decir que el ejército de la represión de los 70s y 80s no ha cambiado, es el mismo ejército de hoy. Ha cambiado, si se quiere, el mando civil sobre el ejército, pero los márgenes de autonomía, las formas de funcionamiento, las disciplinas internas que son vigentes, los métodos de combate, la vinculación también con, como hoy aparece en algunos medios, con la delincuencia, sí, continúa en presente.
Sí, importantísimo esto que nos estás diciendo, David, porque justo también en el marco, digamos, de lo que hoy se discute, sobre todo cuando también se alerta sobre la militarización de una parte importante, digamos, de lo que es el Estado mexicano, pues tenemos que tener en cuenta esto que nos estás diciendo, es decir, es el mismo, es el ejército.
El ejército no cambia.
El ejército no cambia. Me parece muy importante esto que estás diciendo, David.
Sí, porque no hemos tenido una depuración de las filas del ejército, no ha habido un reconocimiento de responsabilidad, no hemos tenido en el país mecanismos de justicia transicional. Entonces, hemos tenido alternancia en los poderes civiles, pero las instituciones fundamentales del Estado autoritario continúan presentes hoy. Y entonces las resistencias, por ejemplo, que han aflorado para esclarecer el tema de Ayotzinapa, o las tensiones que se están viviendo entre la Secretaría de Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, son expresión de todo esto de lo que estamos hablando.
Claro, sí.
Es que qué espejo, de verdad. Ojalá, nosotros hemos seguido muy de cerca lo que se está haciendo desde este mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad. Sabemos que es la revisión de un gran pedazo de historia de este país, sobre todo el siglo XX, y tantos casos pendientes, pero la manera en la que lo subrayas, David, el hecho de decir, a ver, la institución permanece, tal vez en algún momento con un mando civil, pero los órganos internos, las operaciones, la manera en la que trabaja el ejército sigue siendo el mismo de hace décadas. Nos parece que esto se tendría que subrayar en medio de todo lo que está pasando, lo que pasa en el Senado sobre su permanencia hasta 2028, sobre esta Guardia Nacional llegando a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero insistimos un poco para errores cometidos que hoy o en el presente estamos cometiendo otra vez, David.
Es un tema crucial, en efecto, y no podemos sin más avalar el confiar la seguridad ciudadana a estas instituciones sin que tengan un proceso de reconocimiento de sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos y también expresen su voluntad de reformarse, de asumir verdaderamente el mando civil, de transformar sus modos de operación. Entonces, es una llamada de alerta. Ojalá que podamos continuar con nuestro trabajo y que podamos probar fehacientemente y con rigor, como digo, esto que ahora estoy diciendo un poco aventuradamente.
Bueno, no, y por supuesto,
muchísimo conocimiento, sí,
además,
David, perdón,
lo sabemos,
sí,
y sabemos además de tu trayectoria,
trabajo, sí,
David, eso queda clarísimo, sí, sí, sí. Pero entiendo lo que dices, digamos, del trabajo que se tiene que sistematizar, pero sabemos que no hablas a la ligera porque conocemos muy bien también de dónde vienes. Gracias, David, por estos minutos y pues seguimos hablando, la verdad es un tema crucial para este país. Gracias, David.
Gracias a ustedes, Javier, Gaby.
Gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente, gracias. Es David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad. ¿Por qué? Bueno, pues esto, entraron al campo militar número uno.